Pues les voy a pedir que abran, por favor, en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a seguir, tenemos ya como un trío de temas y hoy es el tercer tema. Vimos ya en dos partes lo que tú debes buscar en una iglesia. Y que son cosas realmente, y vimos punto por punto, 10 puntos en total, de cosas que tienes derecho y hasta la obligación. Si estás buscando una iglesia, tienes el derecho y la obligación de verificar si esto realmente está jalando, si está funcionando así. Y y entre todo eso viene ya naciendo el siguiente tema, que es, bueno, lo que una iglesia puede buscar o debe buscar en ti. Y la iglesia tiene el derecho y la obligación de buscar esas cosas en ti, porque es una relación. Una iglesia local debe tener contigo como individuo ciertos compromisos en cuanto a integridad de la enseñanza, en cuanto a disciplina, si fuera necesario. O sea, hay diferentes puntos que ya vimos. Entonces, la iglesia local tiene que tener ese compromiso contigo como individuo, pero también, como es una relación, en toda relación hay algo mutuo que se está aportando. Entonces, lo que una iglesia debe buscar en ti, y empezamos en Efesios capítulo 1, y el primer punto es, ok, cuando estamos reuniéndonos los domingos, que es el momento principal en la semana para una iglesia local, y algo que quiero insertar de una vez en eso es que como cristianos debemos de pensar de manera global. Tenemos que estar pensando en el pueblo de Dios, en todo el mundo en este momento, que diversas denominaciones, diversos idiomas, estilos y demás, pero lo que es el pueblo de Dios en este momento aquí en el planeta. Y realmente pensar globalmente, pero no puedes amar en forma global, tienes que amar en forma local. Okay, entonces la iglesia local, por ejemplo, esta congregación, tiene ciertos objetivos y tiene ciertos propósitos y tú puedes encajarte con eso. Pero ¿por qué nos reunimos domingo? Es una buena pregunta que podemos contestar, pero también ¿por qué necesitas una reunión general? ¿Por qué necesitas congregarte y con los más que puedas realmente? ¿Y por qué nada más ir llevándotela por televisión, por internet, bajando sermones de iTunes y tu podcast y todo lo que la tecnología moderna nos está permitiendo? Pero ¿por qué eso en sí no te permite lo que estar aquí físicamente, emocionalmente, psicológicamente, estar aquí al 100%, porque eso es el diseño de Dios? Es que nos congreguemos. Entonces, Efesios 1, vemos un punto muy importante. Vamos a leer desde el versículo 19. Y Pablo está diciendo aquí a los Efesios, parte del tema de sus oraciones por ellos, y dice que él está pidiendo que tengan revelación, que sus ojos sean abiertos, su entendimiento iluminado. Y en versículo 9 es que para que vean cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces, él está pidiendo a Dios que los efesios puedan tener una comprensión total del poder de Dios en todos sus aspectos. Dice versículo 20, su fuerza operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora, en esta parte lo que estamos viendo entonces es que el poder que resucitó a Jesús de los muertos debe estar actuando en nosotros y debe ser algo que tú y yo podamos hasta ir conociendo ese poder, esa grandeza, el supereminente grandeza de su poder. Pero dice versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo. Él está sentado a la diestra del Padre, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, Dios Padre dio a la iglesia, y vamos a ver otras cosas que ha dado a la iglesia, pero dio a la iglesia como cabeza a Cristo. Entonces, Cristo es constituido cabeza de la iglesia. Y a veces oran por el pastor. Hay personas que han orado por mí, se lo agradezco. Nada más que Dios tiene que editar tu petición para que sea un poco más bíblica. Y pedimos por el pastor que es cabeza de esta iglesia. No, señor. No, doña. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Versículo 23. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y checa este último versículo. La iglesia es su cuerpo, Cristo siendo la cabeza. La iglesia es cuerpo de Cristo y es la plenitud. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esta es la razón principal que necesitas reunirte y ser parte de una iglesia local, porque la iglesia a nivel global es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, pero tú no puedes tener una relación con la iglesia en todo el mundo hoy, pero puedes tener una relación con una iglesia local hoy. Y la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y luego decimos, y ves alrededor y dices, plenitud. ¿Estás loco? Bueno, vamos a capítulo 4, por favor. Ahora, la iglesia se reúne por tradición ya durante siglos el día domingo, el primer día de la semana. Y la razón por eso es doble. Principalmente porque en el primer día de la semana Jesús resucitó de los muertos. Y los cristianos empezaron a revivir y repasar los hechos del día de resurrección. Y es interesante, donde la resurrección de Jesús es predicado como parte del Evangelio, que debe de ser, porque las buenas nuevas son demostradas en la resurrección de Jesús, que Dios recibió el sacrificio, que recibió la sangre de Jesús como paga por nuestros pecados. ¿Okay? Entonces, eso es la prueba, lo que Dios muestra desde el cielo, resucitando a Jesús, es que la ofrenda fue aceptable. Entonces, la iglesia adoptó el primer día de la semana. Los primeros cristianos eran judíos y celebraban el día sábado, el día de reposo. Y la segunda razón que luego empiezan a ocupar más el primer día es por persecución, que ya no les dejaban usar las sinagogas, ya no así. Y los cristianos, y cuando más, cuando empezaron a ser no judíos los cristianos, entonces necesitaban un lugar neutral y un día neutral para reunirse. Y es interesante, hoy domingo para la mayoría es día de descanso, pero aquel entonces no. No existía un día de descanso si no eras judío. Los gentiles no tenían, no, pues el fin de semana, ¿cuál? Eso era, o sea, ¿cuál fin de semana? No había un día de reposo, un Shabbat, un sábado, entonces, pero tampoco había para ellos un día de resurrección. Entonces, el saludo de los primeros cristianos en el primer día de la semana era, Cristo ha resucitado. Y así se besaban, se saludaban, daban su ósculo santo, como la Biblia lo llama, se abrazaban, se besaban, y era una felicitación, Cristo ha resucitado. Y de ahí empieza la costumbre de reunirnos domingo, que viene de Dominicus, que es del Señor, el día que es del Señor. En el Imperio Romano, el primer día de la semana tenía otro nombre y dedicado a algún dios. Pero para los cristianos, este día es el día que Jesús resucitó y es el día principal de mi semana. Ahora, entonces lo que queremos ver en el resto de este estudio es cómo hacer que el domingo sea tu día principal en tu semana, o sea, el día de más provecho, el día en que te abasteces de lo que necesitas para el resto de la semana. Entonces, Efesios 4, versículo 11, y aquí Dios dice cosas que ha dado a la iglesia. Dio a Cristo como cabeza a la iglesia, siendo la iglesia su plenitud. Y versículo 11, aquí 4, 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, tú, para la obra del ministerio. Entonces, nuestra función de los que Dios ha colocado en la iglesia con ministerios específicos y cierto liderazgo espiritual es para perfeccionarte a ti para la obra del ministerio. Por eso uno de los puntos que vimos hace 8 días es que debes buscar una iglesia que te desafíe a servir, para que tú estés en el ministerio, que tú estés sirviendo, porque para eso estamos trabajando. Entonces dice, hasta que todos, versículo 13, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia es su plenitud, y es su plenitud, y es un proceso de perfeccionarnos, de crecer y madurar, entender cosas, los ojos de nuestro entendimiento alumbrados, renunciando y abandonando ciertos hábitos y malas costumbres, y abrazando y revistiéndonos de otras cosas, y todo ese proceso de crecer hasta la plena estatura de un hombre perfecto. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, otra vez es un proceso de crecer, en aquel, la iglesia siendo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, pero que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces, Dios está ilustrándonos así este concepto como un cuerpo. Entonces, si yo me caigo, tengo un accidente y se corta aquí en mi codo un tendón, lo que pasa es que el músculo sirve, el nervio sirve, mi cerebro manda señal, pero simplemente el músculo se contrae, pero el tendón está suelto, entonces no se mueve mi brazo. Entonces necesitamos estar unidos así, como dice versículo 16 otra vez, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, eso eres tú, o sea, tú tienes una actividad que desempeñar como parte del cuerpo de Cristo. Entonces dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe el cuerpo su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, entonces, algo con esto, vamos a ir a ver otro texto, y con esos tres creo que vas a darte cuenta de unas cosas. Vamos, por favor, a 1 Tesalonicenses. Capítulo 5. Ahora, existe la posibilidad, 1 Tesalonicenses 5, existe la posibilidad, bueno, pues ok, yo tengo mi apóstol, yo lo veo en televisión, yo tengo mi profeta, yo bajo grabaciones de internet de esa persona, yo tengo maestros, yo voy a librerías cristianas y me surto de buenos libros con sana doctrina. Qué bien, te felicito. Pero falta un ingrediente. Y vemos aquí en 1 Tesalonicenses 5, versículo 12, que hay algo que Dios diseñó, que Dios planeó para nosotros como parte de la iglesia local. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Interesante que inserta esa frase al último. Entonces, que dice, la petición del Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo para que lo leamos hoy aquí, es que reconozcas tú a los que trabajan entre nosotros, dice, y os presiden, que es realmente estar al frente, ¿ok? Y os amonestan. Y aquí has tenido que escuchar alguna vez una amonestación, ya sea públicamente dices, oye, eso era para mí, eso dolió, oh, para en 8 días me traigo mejor un casco. Ahora, pero a veces tienes que oír una amonestación en privado, pero dice que los reconozcas, no que los alabes, no que los idolatres, ¿ok? Sino que reconozcas, dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. No por causa de su personalidad o de su modo que te cae bien o este no me cae bien y todo, sino otra vez por su obra, porque es la obra de Dios, como vimos en Efesios, para perfeccionarnos para la obra del ministerio. Entonces, a veces no nos gusta recibir una amonestación. Ahora, vamos por favor, siguiendo adelante a Hebreos capítulo 13. Y en todo este tema, o sea, hay gente que Dios ha puesto en tu vida. Y tú podrías tener cierta relación vía internet, vía televisión, vía libros, CDs o demás con grabaciones de predicaciones, explicaciones, escatología, profecías de los últimos tiempos. Tú podrías tener cierta relación. Es impresionante para mí algunos cómo hablan de alguien que nunca han visto ni han conocido, pero escuchan siempre vía internet o algo sus predicaciones. Hablan de él como viejo amigo y no conocen casi a nadie en su iglesia local. Algo está mal. Estás viviendo una vida cristiana virtual y será muy buena en la enseñanza que estás recibiendo, pero ahorita vamos a ver por qué algo te falta. Hebreos 13, versículo 7, dice, acordaos de vuestros pastores. Y sabes, la única vez que aparece pastor, como función en la iglesia, es en Efesios 4. Aquí lo traducen pastor, porque así se referían a los que pastoreaban ovejas, pero realmente es líder. La traducción más exacta y actual para nosotros sería líder. Acuérdate de tus líderes que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Entonces, otra vez, lo que vimos en los 10 puntos en los últimos dos domingos, que tienes derecho a ver ciertas cosas que los que te enseñan la palabra, que sean ejemplos de lo que están enseñando. Tienes derecho y la obligación de verificar eso. ¿Ok? Entonces, pero considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Otra vez, no tienes que imitar su estilo. No tienes que imitar su vestuario. No tienes que imitar su acento. Es interesante, de repente algunos hablan como centroamericanos y son norteños, o hasta gabachos, pero de repente ya se ponen en plan de unción y hablan como centroamericanos. Se están imitando su acento, mas no su fe. ¿Ok? Entonces, muy, muy importante ver eso. Ahora brincamos, por favor, aquí en el capítulo 13, al versículo 17, obedeced a vuestros pastores. Literalmente puedes traducir obedecer, hacer caso. Entonces, hagan caso a sus pastores, otra vez sus líderes, y sujetaos a ellos. Interesante. No es una onda de control o de cobertura que si tú decides ir a comer al rato y quieres hamburguesas, pero tu cobertura espiritual no te autorizó que te va a hacer daño tu comida. O sea, por favor, no te metas en esos rollos porque son bien gruesos, pero obedezcan, hagan caso a sus líderes y sujétense a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Un amiguito que fue alumno en el Instituto Bíblico ya le está pasando que insomnio, que duerme muy pocas horas de noche, que ya está como así y preocupado y distraído y todo. El chavo antes no le apuraba la vida y ahora está pastoreando y ¡zas! Eso es, o sea, cuando veo eso suceder en alguien, digo, ay, hijito, me da cosa verte así, pero pues eso es parte de tu llamado. Entonces ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Eso es muy solemne, y por eso vuelvo a decir, necesitamos tus oraciones. Dice, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. O sea, si un líder que en verdad vela por tu alma y está preocupándose, está así pensando cómo resuelvo, cómo le digo, cómo aconsejo, cómo respondo y todo eso, y como que y te aconseja y tú no le haces caso, y te aconseja y tú no le haces caso, y llega el momento que dices, ¿sabes qué? Habla con la mano, no tengo tiempo. Y ya no tomas llamadas, no tienes tiempo, necesito urgentemente una cita contigo. ¿Sabes qué? No tengo tiempo esta semana. Ahora, si eso te ha pasado, perdón, a veces es cierto que no hay tiempo. A veces lo que pasa es que hay prioridades. Hay gente que tengo que disponer tiempo para esa gente porque hace caso y saca provecho del tiempo que tomamos juntos. O sea, es una realidad y algunos dicen, ay, pues es que, sí, bueno, cambia de pastor. En serio. Búscate uno que tiene todo el tiempo del mundo, que no tiene otra cosa que hacer más que atenderte cada cosa que tienes. O busca a Dios en su palabra y serás alegría para el corazón de tu pastor, porque verte crecer y caminar en la verdad es la máxima satisfacción que puede tener alguien en el ministerio sirviendo en una iglesia. Verte prosperando espiritualmente es lo máximo. Ahora, entonces, lo que pasa, si tú descargas de internet un estudio bíblico, qué bueno, que sea sana doctrina, que sea con integridad bíblica en la enseñanza. Qué bueno, te felicito, adelante, síguele. Si ves en televisión, si ves lo que sea, si lees buenos libros de autores cristianos, qué bueno. Pero un ingrediente que te falta en todo eso es que no tienes una relación directa con esa persona y no tienes que rendir cuentas. Óyelo bien. No tienes que rendir cuentas por lo que escuchas. Y te llenas de información y te llenas de conocimiento, pero no tienes que dar cuentas a nadie por lo que sabes. Y sabes que muchas iglesias tienen gente así que hoy está frustrada porque sabe mucho, pero ha crecido independientemente de la iglesia local en su conocimiento y no ha tenido que ir demostrando que lo que aprendió es válido. Y no se ve el carácter. Y no se ve el fruto del Espíritu. Simplemente es conocimiento. Entonces necesitas una relación constante, plena, con la iglesia local para tener a quien rendir cuentas por lo que estás oyendo. Entonces todos nosotros oímos ciertas cosas aquí. Como por ejemplo, apaga tu celular. ¿Ok? Y si al rato suena un celular, todos podemos hacer así. Y mirar para allá, por lo mismo, o sea, ¿oíste a qué horas iba a ser efectivo para ti ese aviso, no? Entonces, tienes que rendir cuentas por escuchar o por no poner atención o simplemente no hacer caso, ¿ok? Y por eso, si estás pasando en exceso de velocidad y hay una patrulla ahí, que así, esperando que alguien pase, y ¡brum! Y pasas a 100 en una zona de 60, entonces, tiene derecho a detenerte e infraccionarte. ¿Por qué? No hiciste caso. Y eres responsable por lo que oyes. ¿Ok? Y no puedes decir nunca, no oímos. Porque en la parábola de las cabras y de las ovejas, en Mateo 25, preguntarán, dice, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo estabas así, Señor? O sea, tu sentido común y tu conciencia ya te están diciendo lo que tienes que hacer. Y simplemente cerrar los ojos no da a la talla de lo que necesitamos. Entonces, hoy es el día del Señor. En un día como este, Jesús resucitó de los muertos. Y los cristianos durante más de 20 siglos lo han celebrado y lo han proclamado. Y es el mejor día de la semana para congregarnos y ver el cuerpo de Cristo, Él siendo la cabeza de la iglesia. Y ver y comprobar la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y también, en cierto modo, tener que rendir cuentas unos a otros. Si te grita, si te amenaza alguien del estacionamiento, tienes derecho de reclamar. Pero si tú no te estacionas bien, y al rato algo sucede a tu carro, también ellos tienen derecho de decirte, ¿qué hubo? ¿Ok? Nos rendimos cuentas unos a otros, somos miembros de un cuerpo. Y ni esta mano es más que el cuerpo, sino es la totalidad donde está la plenitud. Bien, pues vamos adelante, por favor, ya después de Hebreos, Santiago, y en Primera de Pedro, capítulo 4. Entonces, esos son ingredientes infalibles y muy necesarias para aprovechar estas reuniones de domingo. Ahora, tú tendrás reuniones durante la semana. Eso también es muy bueno y muy necesario. Es de mucho provecho. Pero hay algo especial. Y lo que pasa, como rutinas y costumbres y tradiciones y demás, y costumbres familiares, como que el domingo se vuelve mucho de rutinas, ¿verdad? Y te paras de la mañana y ves primero las noticias. Y tomas un café. y así, y ves esto, y ves el otro, y ya vienes enojado con una situación civil o política o militar o algo así, o espantado porque hay una epidemia o así. Y luego hay rutinas de familia de este sábado en la noche. Vamos a estar viendo sobre eso para que tú puedas realmente devolver al domingo su calidad y su esplendor de ser día del Señor. Primera de Pedro 4, versículo 10, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ahora, en Efesios 4 vemos que la función de algunos es perfeccionarte para la obra del ministerio. Ok, tú has recibido un don. Dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, tú has recibido un don y tienes la responsabilidad de ministrar ese don para edificación de los demás. Dice, ministrelo a los otros, ¿como qué? Como buenos administradores. Y todo administrador tiene que entregar cuentas al que le encargó. Ahora, ¿quién te dio el don? Dios. Y tú tendrás que entregar cuentas por el uso del don que Dios te ha dado. Y mi pregunta es, si tú no llegas el domingo con tu corazón preparado, con tu entendimiento alumbrado por la palabra de Dios y tus manos listas para servir en la capacidad del don que Dios te ha dado, tú vas a tener que entregar cuentas a Dios por lo que te dio y que quedó inutilizado. ¿Ok? Entonces, muy necesario. Ahorita vamos a ver otra cosa y sí se te va a ir la luz, pero ni modo. Bueno, por eso lo hacemos a mediodía, que no te pase nada. Vamos, por favor, a Primera de Juan, vamos, Segunda de Pedro, y luego Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. Entonces, Dios ha puesto gente en tu vida con la que puedes tener contacto real, y puedes ver sus defectos y sus debilidades y sus deficiencias. El problema de asistir a una iglesia virtual o escuchar un predicador en línea no es el contenido. Porque aunque tenga un error, tú puedes identificar el error y la doctrina sana te puede edificar. Pero simplemente tú no sabes si hace un ruido chistoso cuando come sopa. Tú no sabes si te, o sea, tú realmente no lo conoces, no puedes comprobar, no ves su interacción con su esposa, no le ves de malas, no le ves con ojeras, porque todo está bien. La foto de portada en el libro tan bueno y de sana doctrina es una foto en donde luce, nunca le van a tomar la foto a las 7 de la mañana. ¿Ok? Y nunca le vas a ver así cuando está atorado en tráfico, molesto. ¿Ok? Y entonces, y tú vas y el boom está tomando así, haciendo tomas, y toda la congregación durante la predicación virtual, en tu iglesia virtual, con tu apóstol virtual, y toda la gente está así. Así pasmada, atónita por la doctrina y la unción y todo. Y ves, y nunca lo ves así. ¿Qué? Y pueden editar. O sea, tú no entiendes lo que es digitalizar una predicación y se quitan todos los errores. Y cuando tartamudea, como tú comprenderás y yo comprendo muy bien, y no te sale y pareces jirafales de momento, o sea, eso lo quitan. Y de repente, ay, pues me veo así, oh, pues ya te meten la panza y todo, o sea, chido, todo bonito. Entonces, y tú crees, oh, y luego llegas a tu iglesia tan común y corriente a nivel local y dices, ay, qué fachosa gente. No cantan, aquí en mi iglesia virtual están todos así. Ellos saben que está pasando la cámara. Yo he estado en eventos y cuando pasa el boom todos están así. O así. Ya pasa la cámara así y todos ya están así, sacan su celular, envían un texto y luego de regreso están. ¿Ok? Entonces no te lleve la finta ahí. Primera de Juan. Pero aquí lo que es, ves al hermano, algo muy importante que tú no sabes. Tú me ves y dices, oye, ¿por qué eso? ¿Sabes que ese color no le queda? Le voy a decir a Jaime que mejor así. ¿Sabes qué? Que esto, y a lo mejor si quitas tus patillas y así. Y ahí estás analizando y checando todo. Pero tú no sabes que yo te veo cuando estás así con tu Biblia abierta y bien fascinado y de repente así te echas un coyotito así. ¿Ok? Entonces, Primero de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Muy importante. Lo que sucede cuando nos reunimos aquí, nadie ha visto a Dios, pero de alguna manera llega alguien y dice, como dijo Jacob cuando despertó de su sueño en Betel, verdaderamente esta es casa de Dios y puerta del cielo y yo no sabía que Dios estaba aquí. No lo sabía. Y alguien llega y le toma por sorpresa y Dios con su verdad y su luz invade su entendimiento y le toma y dice, te amo y di mi vida por ti, y la persona empieza a responder y algo sucede, pero tú no tienes la oportunidad de hacer visible a Cristo si no te congregas. Y estarás en tu cubículo, en tu iglesia virtual, en tu predicación virtual, y bien a gusto, pero no puedes tener una relación con tu laptop. No puedes edificarla. No puedes mejorarla, no la puedes perfeccionar. La puedes actualizar, pero no la puedes perfeccionar para la obra del ministerio. Pero entre nosotros nos tratamos y conocemos nuestros tropiezos y debilidades y arranques y cosas chistosas. Y conocemos eso. Y es la iglesia, es la esposa del Cordero que Él ama, que Él valora sobre todo lo que puede haber en el mundo. Lo que Jesucristo, nuestro Salvador, valora más es la iglesia. Y por eso yo la amo más que todo lo que yo puedo encontrar en el mundo. Porque es lo que Jesús no se cansa de mirar. ¿Ok? Bien. Vamos adelante, por favor. ¿Estás bien? Ok. Entonces, este día, el primer día de la semana, el día del Señor, el día que Jesús resucitó, el día que se congrega la iglesia, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, que Dios ha puesto alrededor de ti gente, que Dios ha hecho algo en su vida y les ha dado entendimiento para algo, que te lo pueden pasar, te lo pueden transmitir para tu edificación, para que tú seas eficaz en tu generación para hacer la obra según el don de que Dios te ha dado para hacer su voluntad y dejar fruto en este mundo que haga visible a Jesucristo tu Salvador. ¿Ok? Ahora, hay una estrategia para eso. Hay una estrategia. Para los judíos es interesante que el día comienza con la puesta del sol. Entonces, si te das cuenta, como Jesús murió en viernes, cuando ya se ponía el sol, ya estaban apurándose, por eso no le hicieron bien su sepultura con especias y perfumes y todo eso, porque no había tiempo. Es que por costumbre, no por ley, pero por costumbre no podían hacer trabajos iniciando el día de reposo. Entonces, cuando aparecían tres estrellas en el cielo al anochecer, ya tocaban la trompeta, el cuerno de borrego, y eso da el aviso que comenzó Shabbat, el día de reposo ya comenzó. Y qué buena estrategia sería si tú empezaras a considerar que el domingo comienza desde el anochecer del sábado. ¡Oh! Pero eso implica que quizás ya no le des chance a tus hijos de ir a un antro negociando con ellos el término de que, mira, te doy permiso de ir al antro, pero tú me acompañas el domingo. ¿Y ves que eso no ha jalado? ¿Ves que eso no ha producido nada bueno hasta ahora en su vida? ¿Te das cuenta? En tu negociación te llevaron al baile. Estás perdiendo a tu hijo, a tu hija. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Para que esté aquí molesto, molesto contigo, molesto con Dios, molesto conmigo. ¿Y qué culpa tengo yo? Yo no estuve en la negociación y ya tengo que pagar multas. ¿Ok? Entonces, muy importante, nomás ve pensando. ¿A dónde vas los sábados en la noche? ¿Qué es lo que ves en televisión en la noche del sábado? Porque con esto te acuestas, con esas escenas, con esos diálogos, con esos puntos de vista y convicciones y valores, con esto te acuestas. Y luego amanece el día domingo y dices, ¡ah! Y estás chocado, estás vacío, estás irritado e irritable. Y luego dices, sí, por eso no me gusta domingo. Y tu hijo ahí viene con su enviando textos y jugando y juega. Ya, sí, sí, estoy atento. Así, o sea, una inquietud, algo febril. Domingo no es el día para recuperarte de tu fin de semana. Es como el día del mercado. Una pregunta, cuando tú vas al mercado, ¿a qué vas? A vender tus discos pirata, ¿verdad? No. Cuando tú vas al mercado, vas para abastecerte de tu semana, ¿verdad? Entonces compras suficiente jitomate, arroz, calabacita, cilantro, perejil, epazote. Compras lo que tú vas a necesitar toda la semana, con algunas excepciones, cosas que quizás no aguanten toda la semana y así. ¿Ok? Pero te abasteces de toda la semana. Y si tú empiezas a tomar una estrategia para que domingo sea tu día de mercado para tu alma, tu vida va a ser diferente, tu familia va a ser cambiada. Totalmente. Entonces, cuando vas al mercado, tienes un plan, tienes una lista, sabes lo que necesitas, que todas las semanas necesitas un tanto de jitomate, un tanto de pasote, un tanto de arroz, un tanto de frijol. O sea, tú sabes más o menos lo que vas a consumir durante la semana. ¿Ok? Y tú debes de surtirte, abastecerte el domingo. Pero entonces llegas aquí con tu lista y ya sabes lo que necesita tu alma, lo que mi alma va a consumir durante la semana. Y lo que pasa es que muchos cristianos llegan tarde, llegan sin propósito, llegan sin una idea a qué vinieron y nomás andan así y les empujan y están en el tianguis y les pisotean y dicen, ay, por eso mejor, ok, sí, ve al Oxxo. Y ahí sí, y te puedes surtir de lo que vendan ahí y 24 horas y ahí te lo surten a tu conveniencia. El problema es que es a más precio y no tienes de todo. ¿Ok? Y sabes que, como buen mexicano, entiende que el ajetreo y el regateo y todo el trato en el mercado es parte de la experiencia de ir a un mercado. Y dices, wow, salí con un superprecio, ¿sabes cuánto pagué? O sea, es parte de eso. No, encontré una ganga en el mercado. ¿Sabes que nunca vas a encontrar una ganga en una tienda de conveniencia? Entonces necesitas traer tu lista, venir preparado. ¿Y quién llega al mercado a las 4 de la tarde voluntariamente? Es por fuerza mayor. No, tú vas temprano para que toda la fruta y verdura no esté muy escogida, que no haga mucho calor, que no haya muchos empujones. Entonces llegas a tiempo. Dices, ¡ay, qué novedad! ¡Qué idea tan radical y revolucionaria! Llegar a tiempo y con una lista y sabes a lo que vienes. Y los que hacen eso en el mercado sacan mejor precio, se surten mejor, salen contentos y salen temprano. Tardan menos en surtir y abastecer su semana. Y los que no saben qué, suben y bajan la ventana en todo el mercado y luego ya están con sus bolsas y dicen, ¡ah, se me olvidó comprar quesillo! Pues ni modo, esta semana no va a haber. O sea, porque no tienes una lista, no tienes un plan, no tienes un propósito, nomás estás paseando en el tianguis. Ahora, si tu propósito era pasear en el tianguis, adelante. Bien, ok. Vamos al Salmo 24, por favor. Entonces, yo sé que esto sería una revolución para algunas familias, empezar a decir que el domingo comienza desde la noche y va a haber protestas y guerras y todo. ¿Y sabes qué? ¿Por qué les das el coche para ir al antro? ¿Por qué les das dinero? ¿Sabes que si es un menor de edad y algo le sucede en un lugar de estos, tú eres culpable ante la ley por no decir lo que Dios tiene que decir? Pero quieres comprar su afecto a costo de su alma. Ah, entonces allá tú haz tu regateo con esto, pero en serio, checa, no, y así, ya no va a haber esto en la noche el sábado, ¿eh? En esta casa, ok, cuando tú creces y ya puedes pagar tu vida y mantenerte sola o solo, entonces tú ve y tú puedes hacer la porquería que tú quieres, tú puedes ver la porquería que tú quieres y todo. Pero mientras aquí, mijito, mientras aquí, mijita, no, porque no vamos a ir a guacarearnos en la iglesia el domingo. Punto. ¡Ah! Ok. Y hacen su guerra, y hacen su berrinche, y al final de por sí todos los domingos hacen guerra y berrinche. ¿Qué va a haber diferente? Nada. Pero quizás, quizás, las cosas empiecen a cambiar. ¿Por qué? Porque estás haciendo una estrategia diferente. ¿Te das cuenta que enfermedad mental es siempre hacer las mismas cosas de la misma manera, en pensando que una de estas ya va a resultar diferente? Y tienes años usando la misma estrategia patética, inútil y sin resultados buenos. ¿Qué tal si cambias tu estrategia? Y quizás no tenga yo razón, y quizás todo eso que estamos viendo en la Biblia, nada que ver, y tu estrategia es la mejor. Pero inténtalo. Más inténtalo. Yo decía a una de mis hijas cuando hacía sus berrinches y circos y teatros y todo, y nada de teatro de guiñón, o sea, era teatro así. Broadway, Nueva York, wow. ¿Te estamos pidiendo algo malo? No. ¿Te estamos pidiendo algo bueno? Sí. ¿Por qué no lo quieres hacer? Y razona con tus hijos de acuerdo con inteligencia. No los sobornes. Trata con ellos con inteligencia. Trata con tu pareja con inteligencia. Trata contigo mismo con inteligencia. Bien, Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y si no disfrutas las reuniones, es por eso. Y sientes y volteas y ves a todos bien así, tranquilos, o llenos de gozo, o llenas de seguridad, y ves su rostro, y ves su semblante, y dices, oye, ¿por qué ellos sí, yo no? Checa esto, es una buena revisión que puedes hacer. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entonces, es preparar, o sea, si va a entrar Jesús a Jerusalén, Él viene, llega a la cima del Monte de los Olivos, y nadie está esperando. Los líderes de Jerusalén no habían abierto las puertas, no estaban esperando para recibirle, aunque fue profetizado el día. Exacto. Ellos tenían que simplemente decir, pasado mañana es, ya está el confeti, ya están los fotógrafos, ya están los reporteros, dale, pues ya está mi traje planchado, hecho. Entonces, nos presentamos mañana, no, pasado mañana. Lleven el burrito, que lo laven, que lo cepillen bien y todo para que también tengan. O sea, ellos tenían que haber preparado eso. Entonces, otra vez, abre las puertas, levanta las cabezas de los portones, quita los cerrojos. Cuando yo veo a alguien así en la alabanza, digo, no tiene frío porque no hace frío. Abre las puertas, quita los cerrojos, ¿ok? Es una actitud que se manifiesta. Y checa esto, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, de quien es la tierra y su plenitud, y todo el que habita en el mundo le pertenece, tú y yo. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará al rey, el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Ahora, vamos a Apocalipsis 5, por favor. Y dices, ok, sí, ya entendí, voy a preparar mi corazón. No termino. Es que realmente es una actitud y una costumbre que tú puedes cultivar en ti y vivir de una forma y pensar de una forma. ¿Y sabes qué? Yo he podido ir a cualquier iglesia en el mundo y disfrutar y salir bendecido y ver la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero a veces tenemos esto de que, ay no, pero ay, esta canción me choca. ¿Por qué no ponen mejor la letra? Y así, y dices, ay, siempre tocan esta. Que toquen una de las oldies que no hemos escuchado mucho tiempo. O que toquen una de las nuevas. Y ahí estamos. Ay, este no. Mejor que canten ellas. No, mejor que canten ellos. Ellas no. Él sí. Este es rostro. Y empezamos con nuestros estilos. Y empezamos a decir, no, no, no. O la predicación. Como que Jaime habla muy rápido. Get used to it. Acostúmbrate. Tengo 49 años tratando de no ser así. Así es que voy a tardar un poquito más. Así es que acomódate con lo que es y disfruta mejor. Pero es muy importante ver eso, que esto no es para ti. Es para Dios. Toda esta reunión es para Él. Entonces, no vale nada lo que te gusta. No importa en absoluto si te gustó. Porque no fue hecho para ti, fue hecho para Él. Y si puedes empezar a pensar así, va a cambiar totalmente tu capacidad de disfrutar lo que está pasando. Entonces, Apocalipsis 5, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico. Está toda la multitud ante Dios, que nadie puede contar. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes, los querubines, decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Pero no falta el hermanito o el aldeanito que está así. Imagínate esa escena en el cielo. En esa escena que vemos que millones y millones de redimidos, los 24 ancianos, los querubines, con toda su gloria y resplandor, que cuando Isaías los ve, los quiciales de la puerta del templo vibraban con sus voces clamando, santo, 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 es Jehová de los ejércitos, y la tierra está llena de su gloria, y están así, y Juan está viendo eso, y están los 24 ancianos y millones también de ángeles, y hay un solo espectador, ¿quién? Dios. Los demás son participantes. Y cuando la iglesia se congrega en el nombre del Señor Jesucristo, Él, el Señor Jesucristo, es el único espectador. Y cuando tú tomas la postura de espectador, te estás poniendo en el trono del Cordero. Estás ocupando el lugar que es para Dios. Entonces, decide de una vez si vas a ser espectador o participante. ¿Ok? Porque en mi Biblia, en esas escenas de adoración y gloria ante el trono de Dios, hay un solo espectador. Él recibe todo y nosotros le damos todo. Y no hay otro de por medio. Bien, pues vamos a concluir. Hay muchas formas de ver y de aplicar en esto. Puedes adorar en la música, aunque no sea tu estilo. Si quieren tocar puro pasito duranguense en la alabanza, ¿sabes qué, papá? Aprende y alaba a Dios, porque de toda nación, de toda tribu, de todo linaje, de toda lengua, de toda familia, aún de los duranguenses, están alabando al Cordero. Aún las cosas que están en el mar están rindiendo homenaje y honor al Cordero y al que está sentado en el trono. ¿Te das cuenta? ¡Ay, no! ¡Ay, eso es muy naco! ¿Tú quién eres? Simon Cowell o algo así, que no, pues yo así, le voy a dar un 4, no, este no sirve. No es la academia, papá, es la eternidad y comienza hoy. Cada domingo comienza la resurrección. Así es cierto, Cristo resucitó. Hoy empieza otra vez, tengo vida nueva en Jesús, otra vez. ¿Cómo se me estaba olvidando? Y llegas al mercado y llegas ya con tus bolsas llenas del mercado y tiras esos pedacitos de pasote que ya dices, ¿es perejil o epazote? O sea, ya está echado a perder, y tiras todo eso, barres tu refri y tu alacena y vuelves a abastecer tu casa con lo que necesita por toda la semana. ¿Ok? Entonces, esto es obviamente me importa mucho, pero veo en la Biblia esto. En Hechos 20:28, Pablo exhorta a los líderes de Éfeso y dice que ustedes vean por el rebaño de Dios, la iglesia que él compró con su propia sangre. Y él considera que estos aldeanos y nosotros tan defectuosos que somos y chistositos en nuestra forma de ser, considera que valemos el precio que él pagó. Es la iglesia, es la esposa del Cordero, es el cuerpo de Cristo, es la vid verdadera. Es la morada, la casa de Dios y morada de Dios en el Espíritu, siendo nosotros piedras vivas, cada uno. Eso es lo que la Biblia dice, es la grey, es el rebaño. Y Él es el buen pastor. Y en todas estas ilustraciones que la Biblia nos da, están juntos. Y por eso, para recalcar y terminar, haz una estrategia personal y familiar para sacar todo el provecho y abastecer tu alma cada domingo de lo que necesitas. No, que no te quede corto, que no te ganen, que no te madruguen los jitomates. Llega preparado, llega con un plan. Sabes por qué quieres esto y pues sabes por qué vas a sacar el mejor precio que puedes para que te rinda más y te lleves más del mercado. Y ¿sabes qué? Hay agua gratuita y pan sin precio, solo tienes que llegar. Venid, dice en Isaías 55, vengan a las aguas. Y el que tiene sed, beba. Y el que tiene hambre, coma pan sin precio. ¿Y por qué gastáis vuestro dinero, dice, en lo que no es pan? Vamos a orar. Puestos de pie, por favor. Si quieres. Okay. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por integrarnos e incluirnos, Señor, no solo en tus propósitos y tu redención y tu perdón, sino en tu iglesia, que es cuerpo de Cristo, que es la esposa del Cordero, es la vid verdadera, es tu casa y morada tuya en el Espíritu, y siendo nosotros cada uno piedras vivas. Y, Señor, ayúdanos a integrarnos. Un ladrillo es parte del otro cuando ya están pegados en un...